bien, 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este martes 27 de diciembre y en primer lugar presentar a mi compañera Mariana Cornejo. Buen día.
Hola Tami, buen día. ¿Cómo estás? Hola Tati también.
Y estamos con un invitado.
Sí, ya está sentado en nuestros estudios. Estamos hablando del diputado nacional Hernán Pérez Araujo. Que bueno, muchísimas gracias por venir a tres días de ya de terminar el año. Sabemos que las agendas en este momento y más con lo que está pasando están más que llenas. Así que bueno, gracias por tomarte estos minutos con nosotros en Radio Nacional. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y el agradecido soy yo por el espacio.
Bueno, Hernán, vamos a romper un poquito el hielo y sabiendo un poco que estamos en un contexto álgido con mucha información en este momento y que involucra sobre todo a las provincias, a todo el interior, si se puede hablar de interior, a todo el país en realidad. Una primera reflexión acerca de lo que está pasando con esta judicialización, podríamos decir, de decisiones que son políticas y que tienen que ver con justamente cómo repartir esa torta que cuando hablamos de la coparticipación federal, donde por supuesto La Pampa tiene antecedentes inclusive, que de hecho sería interesante traerlos para contarle a la gente. Pero bueno, una primera reflexión tuya como integrante de la Cámara que en este momento va a ser el centro de atención porque tienen que legislar en extraordinarias para ver cómo se resuelve la situación.
En enero y febrero, parece.
Claro.
No sé si está formalizado el pedido de sesiones extraordinarias por parte del presidente, creo que aún no. Seguramente será esta semana. Uh-huh. A ver, a mí no me molesta que disconforme con una situación que se da a través del reparto de la coparticipación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acuda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Para que resuelva este diferendo entre el Estado Nacional y la propia ciudad.
Está en su derecho.
Está en su derecho. Lo hemos hecho en la provincia, uh-huh, de La Pampa, yo desde el Ejecutivo de la provincia, en mi rol de procurador, lo hemos hecho muchas veces. Esto cada vez que no nos convencía alguna cuestión, producto de una ley, producto de un decreto, como en este caso, hemos acudido a la Corte y hemos esperado 8, 10, 12 años para tener resolución. Por ahí lo llamativo es eso, ¿no? Que ante los tiempos políticos que se vienen y en un tiempo récord y en una medida cautelar, que esto también hay que decirlo, la Corte no es que le dio la razón a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque todos sospechamos que lo hará, uh-huh, como viene transitándose este camino, pero lo que ha hecho es dictar una medida cautelar en la que sin fundamento alguno dice, bueno, a ver, la Ciudad de Buenos Aires pide 3,55, el Estado Nacional da 2,2, digo números redondos, le damos 2,95, parte la diferencia a la mitad, uh-huh, y de manera cautelar dice, hasta que nosotros definamos cuál es la cuestión de fondo y cómo la resolvamos, el Estado Nacional tiene que enviar estos fondos a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto pasó en otras situaciones? Bueno, no. En general, la Corte no hace lugar a medidas cautelares de este tipo. No lo ha hecho con La Pampa, no lo ha hecho con Santa Fe, no lo ha hecho con San Luis. Lo que sí en estas tres provincias entre las que estamos, uh-huh, incluidas, dictó sentencias definitivas en su momento. Y las provincias tuvieron un largo derrotero en la misma Corte y ante los distintos gobiernos nacionales, sea el de Macri, uh-huh, sea el de Alberto, también pasó con el de Cristina, para poder percibir esos fondos frescos que todos, uh-huh, creíamos que íbamos a percibir. En el caso de La Pampa, las sentencias del año 2018, uh-huh, y hace tres años ya, hace unos días, que la Corte está resolviendo, sin resolver, una planilla de liquidación, uh-huh, que fue objetada por el gobierno de Macri antes de irse, unos días antes de irse. Así que llama la atención esta premura y este apuro y esta, uh-huh, cautela precisamente que, uh-huh, tiene al dictar esta medida la Corte, que claramente favorece al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, ¿por qué nos cuesta ver tanto a una Corte Suprema de la Nación politizada y no a un gobierno judicializado? Es decir, ¿por qué cuando se habla de la justicia se habla desde los tecnicismos, desde la, digamos, la dinámica constitucional, y cuando se habla del poder político o del ejecutivo se habla simplemente de acatamiento a lo que la regla dice, cuando en realidad los fallos son interpretaciones también que tienen un tinte claramente político, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos?
Porque estamos formados para eso nos formaron, para eso en instrucción cívica nos decían esto, ¿no? Y para eso, a mí en mi caso, en la Facultad de Derecho nos enseñaron esto, que la justicia es el poder independiente por excelencia. Y a ver, no hay que ir a Buenos Aires para ver estas cosas, las vemos aquí por la calle. De independientes somos los que somos hincha independiente, del Rojo de Avellaneda, el resto, no. A ver, lo que entiendo es que también hemos caído en una lógica perversa en la que cada vez que la justicia falla a favor nuestro es independiente, y cuando falla en contra está condicionada y resulta que sus fallos son dictados por algún poder invisible. Y caemos porque a veces es demasiado burdo, como en este caso. Yo solo vengo diciendo hace mucho tiempo que la Corte está jugando abiertamente para la oposición. No desde ahora, nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Y creo que en este camino en el que viene la Corte, casi trabajando en sociedad con los miembros de la oposición, y el botón de muestra es lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura.
Claro.
Consejo de la Magistratura, donde la Corte deroga una ley del año 2008 que tenía 11 años de vigencia, pone en funcionamiento una ley del año 98, en la que el presidente de la Corte presidía el Consejo de la Magistratura. Además, el presidente de la Corte, que se autovota como presidente para poder serlo, porque si no, no le daban, o sea, que son cuatro, tenemos que recordar, autopreside la Corte, autopreside el Consejo de la Magistratura, está paralizado el Consejo, no se resuelven cuestiones graves que han sucedido con miembros de la Justicia Nacional, causas disciplinarias, casi penales, en las que debieran incurrir. Y bueno, esto es todo una cuestión que yo siempre digo, para resolverla hay que ganar las elecciones. Si no,
y volviendo un poquito al tema de la coparticipación, digo, de que no es que terminó de fallar a favor de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí que tuvo una medida cautelar hacia esa mirada, hacia esa postura. Digo, esto sucede también porque los jueces que están ahí son todos de Buenos Aires y no es una corte federalizada como se ha venido pensando. Digo, por ahí, qué sé yo, si habría algún juez de alguna provincia, podría pensar esta situación de otra manera, o no va por ese lado.
Yo tiendo a creer que no tiene que ver con el origen de cada uno de los jueces. De hecho, de los cuatro jueces, uno solo es porteño. Claro. Dos son santafesinos y uno es cordobés. Incluso vienen de la política.
Son peronistas, hay que decir.
Bueno, o han sido.
Peronismo muy amplio.
Han sido sí, peronistas. Sí, sí. Yo creo, bueno, Rosati fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Claro. Fue funcionario Maqueda. En su ciudad Rosario. Maqueda fue senador de la Nación por Córdoba, por el justicialismo cordobés, que bueno, hoy está un tanto desteñido, amarillentándose, sí, digamos, ¿no? Creo que la Corte tiene que ser federal en el funcionamiento, sí. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley de los gobernadores para reformar la Corte, en el que había un miembro originario de cada provincia. El tema es que si cuando los jueces, provengan de donde provengan, se contaminan dentro de ese gran palacio de la calle Talcahuano en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Corte, de todos los poderes fácticos que influyen o que pretenden influir en las decisiones de la Corte, pueden venir de Ushuaia, pueden venir de La Quiaca, pueden venir de La Pampa, que no nos van a dictar fallos federales o que hagan a un funcionamiento democrático de la justicia. Es el poder menos democrático y federal del por lo menos a nivel nacional, sí, seguramente. Y además, no casualmente es el poder que en el que la gente menos confía. Pero no porque confíe en el poder ejecutivo o en los legisladores, sino porque a nosotros nos puede cambiar.
Claro.
Nosotros tenemos 4 años, en el caso de los legisladores nacionales, o 6 los senadores, el presidente tiene 4 años, y
ellos no.
A la ciudadanía no les gusta nuestro accionar, nos puede cambiar. Tiene procedimientos internos en cada partido, después tiene la elección, las PASO, las generales. Este no me gusta, Pérez Araujo a mí no me gusta, no lo voto. Bueno, a mí Rosati no me gusta y parece que hay que bancárselo.
Ahora, lo que están demostrando estos fallos sucesivos, digamos, y estas intervenciones o esta avanzada de la Corte sobre tanto el Poder Legislativo, vamos a hablar después de la Ley de Presupuesto, y lo que significa tener que reestructurar una ley que ya está votada, por un lado, y el avance sobre el Poder Ejecutivo, esta ida y venida de todos los ejecutivos provinciales y nacionales, digamos, se entraría en contradicción con el tema de ganar elecciones. Es decir, lo que está quedando claro que ya ganar elecciones no alcanza para poder poner un contrapoder que efectivamente represente la voluntad popular. Que eso es lo que me parece que está en juego a la hora de poder analizar esto, que no son solamente detalles de decir, bueno, es una cautelar que tiene 90 días para quedar firme, sino que además implica también todo el ejercicio 2023 presupuestario para los ejecutivos de cada una de las provincias y embarrar la cancha porque está en un contexto de campaña, nos guste o no nos guste. Entonces ahí entran a tallar otros actores también que van a decir su parte. En ese contexto, ¿cómo te ves como legislador provinciano tratando de discutir eso? Una ley que le permita pagar a Ciudad de Buenos Aires, pero que implique modificar una ley que ya está votada como el presupuesto 2023.
Es un brete. Cumplir una sentencia de la Corte mediante la modificación de la Ley de Presupuesto para reasignar. Primero tenemos que ver de dónde va a salir el
claro.
dinero. A ver, dentro del presupuesto nacional, que esta vez sí votamos, no como el año pasado,
claro.
recordemos, porque también en esa escalada político-judicial vienen ya desde hace un par de años, y uno de esos mojones que la oposición plantó fue la no aprobación del presupuesto de este año, que todavía estamos vigentes con el presupuesto anterior. ¿De dónde va a salir el dinero? Quiere decir qué se va a dejar de hacer.
Claro.
O a quién le vamos a dejar de pagar para pagarle la campaña a Horacio Rodríguez Larreta. Esto está claro. Hay un razonamiento que es válido, pero que dice que no se toca la coparticipación de las provincias. Es cierto, no se toca la coparticipación de la provincia. Pero entender que este fallo no perjudica a las provincias implicaría entender que el Estado Nacional ejecuta el presupuesto en un territorio federal que no existe.
Claro.
Digamos, ¿dónde gasta su presupuesto? ¿Dónde lo ejecuta el Gobierno Nacional? En las provincias. Y
pone,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pon ejemplos, Hernán. Pensá en una audiencia general que nos escucha acá.
Ejemplos,
en
Radio Nacional. Ejemplos, Universidad Nacional de La Pampa. Ejemplos, obras que el Estado Nacional a las distintas provincias le financia con fondos del presupuesto nacional. Entonces, son esos fondos los que se van a ver afectados y por eso se van a ver afectadas las provincias. No indirectamente, directamente. Aun cuando la coparticipación que la provincia de La Pampa percibe por ley no se va a tocar. Esto está, eso hay que aclararlo, porque si no, del otro lado nos confunden también. Ah, no se toca la coparticipación, entonces La Pampa no se ve afectada. Sí, bueno, sí se ve afectada. Viviendas, escuelas, centros de desarrollo infantil, rutas. Todo eso se hace con el presupuesto nacional, de donde habrá que detraer estos fondos para destinárselos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, en una medida cautelar que
Todavía no está firme.
Todavía no está firme. La actividad recursiva en un juicio, la posibilidad de recurrir una decisión, aun cuando sea la Corte, existe. Por eso creo que con un buen tino el Estado Nacional va a recurrirla y va a recusar a los jueces. Bueno, una vez que esté resuelto eso, habrá que ver de qué manera se hace efectiva. Y creo que vale la pena también resaltar que tanto la provincia de Santa Fe como la de San Luis cobraron en bonos.
Sí.
No
sí.
En dinero fresco como pretende la Reta.
Los TX31, estos bonos.
TX31, sí. Que tiene sí. Un nombre que parece un videojuego. Tal pero son bonos del Tesoro Nacional. Y la provincia de La Pampa está esperando hace 3 años que para poder cobrar.
Uh-huh. Bueno, mencionabas de que todo este dinero va a financiar la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, que es también lo que ya se ha marcado, y es más, desde La Nación Más han dicho de que toda esta pelea lo perjudica a Larreta en su campaña. ¿Cómo lo perjudica a Alberto Fernández?
A ver, primero, no estoy de acuerdo con La Nación en que esto perjudica a Horacio Rodríguez Larreta. Creo que lo ha puesto arriba del ring, creo que lo ha posicionado. Recién Mariana hablaba de la voluntad popular. Yo temo que la voluntad popular está absolutamente dividida en nuestro país hoy en día. Si querés, llamémosle la famosa grieta, y si no, le ponemos otro nombre, pero creo que un sector de la sociedad está a favor de que esto suceda, de que la Corte haya fallado como falló y de que Horacio Rodríguez Larreta tenga estos fondos para hacer lo que se le ocurra. Porque además no los tiene presupuestado él tampoco. Uh-huh. Es en exceso, ¿no?
Sí, claro.
Esto. Hoy leí una nota que tiene algo así como 29 millones por día aplicados a publicidad.
A publicidad, sí.
¿Cómo perjudica a Alberto? Yo creo que el gobierno nacional, Alberto viene caminando hacia una coyuntura electoral en la que mi opinión es que no debiera ser parte del proceso electoral.
No debería presentarse a reelección.
Yo creo que no debiera ser... por un montón de cuestiones que vienen desde la pandemia, desde un inicio con una imagen positivísima, sí, a casi un derrumbe de esa imagen.
Con su foto de festejos.
Bueno, pero no creo, creo que por ahí solo la foto es minimizar un poco la cuestión. Creo que hay temas que no hemos resuelto y que hemos sabido resolver desde el oficialismo, que evidentemente pesan en la sociedad. No sucede esto, además, cuando comparamos con el gobierno anterior, resulta que hoy está todo tan mal y antes parecía que estaba todo tan bien, según quienes nos venden la realidad, que son los medios hegemónicos de comunicación. Creo que veníamos de una situación horrenda, espantosa, y todo lo que sucedió, pero ya no es válido.
No se ha podido salir de esa situación.
Ya no es válido como excusa, ¿no?
Claro.
Y por ahí vos decís la foto, y si tuviésemos una inflación de...
Sí, de un 1%.
Un 1% mensual, 2% mensual, me atrevo a decirte, sí. 3% mensual.
Ya
nadie,
está en ese,
nadie se acuerda de la foto, ¿no? Ahora pasa que uno se acuerda de la foto cuando va al supermercado.
Claro.
El ciudadano de nuestra
provincia. Lo que pasa en la vida cotidiana. Y bueno, decís que no debería ser Alberto Fernández. ¿Y quién estaría en condiciones?
A ver, creo que alguno de los gobernadores puede ser candidato a presidente por el peronismo y, bueno, Cristina está autoexcluida. Creo que...
Va a hablar esta tarde.
Bueno, pero no creo que de una
¿cómo
vuelta...
saberlo?
¿Algún gobernador?
Bueno, esperemos. ¿Algún gobernador? Kicillof, Capitanich, Unión,
bueno, y
hay muchos que se han manifestado. Y creo que la gran esperanza blanca del peronismo es Sergio Massa. Esto, a ver, digámoslo, si no parece que estamos escondiendo
Massa
alguna
está
carta.
Está dando vuelta.
Está dando vuelta y está haciendo una una gestión que a algunos les gusta más, a otros nos gusta menos, pero viene... A Massa, cuando asumió, creo que en el mes de agosto, le dimos un Falcon modelo 73, todo chocado por todos lados, que no arrancaba. Bueno, ahora ya arranca, le inflamos las gomas, está más o menos, nos puede llevar a una corta distancia. Bueno,
¿te veremos. Gusta su gestión económica?
Creo que la gestión, no sé si gustarme es la palabra, lo que creo que ha hecho es tranquilizarnos a todos un poco, y creo que en nuestro país y en los tiempos que corren eso es bastante.
Sí, son sensaciones también.
Sí, son sensaciones como siempre.
Porque en ese sentido te quería preguntar, el silencio hoy, ¿no? Ayer se conoció la decisión de Alberto Fernández de efectivamente empezar a liquidar la deuda con bonos, ¿sí? Tiene un apoyo en Cámara de Diputados para ver que efectivamente se sea por ley antes de que el fallo quede firme. Pero bueno, el otro actor central son la Liga de Gobernadores, es el grupo de gobernadores peronistas, ¿no? Que hoy, hasta ahora, no ha dicho nada, se está esperando que hable a la tarde Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿qué posibilidad de maniobra le queda a los jefes de Estado de provincias como las nuestras, chicas, que van a tener que seguir un concierto más general, de poder hacer sentir esa voz dentro del panorama nacional?
Hoy hay declaraciones del gobernador de La Pampa en los medios locales, en ese sentido. Yo coincido con lo que él manifiesta. A mí me parece que además de todo lo que veníamos hablando de la Corte es un desprecio hacia el federalismo, hacia el interior. A mí me gusta decir el interior. El hecho de que la Corte ni siquiera escuchó a los gobernadores. Uh-huh. Creo que, sin menospreciar a nadie, pero se han hecho audiencias públicas en la Corte por casos particulares.
Claro.
El caso Natalia de Negri tuvo una audiencia pública en la Corte. Caso que creo que sentó un paradigma en la temática de la privacidad, pero no ameritaba una audiencia con los 24 gobernadores esta situación. A mí me parece que sí.
Sí, porque aparte está.
Pero además la Corte dictó una medida cautelar, ni siquiera les rechazó sus presentaciones a los gobernadores. Están ahí. En el expediente no se las rechazó. Creo que hay un ánimo en contra de las provincias del interior del federalismo. Y lamentablemente, retrotrayéndonos, vemos que estas experiencias porteñas que de alguna manera el interior termina comprando luego electoralmente, vemos cómo resultan.
Uh-huh. Se van a llevar, ayer escuchaba a Leandro Santoro, que es, digamos, quien está a cargo junto con el equipo técnico de jefatura, de poder elaborar por lo menos los principios de las posibles leyes que se lleven a recinto. Para ver justamente, el eje central sería de esos proyectos de ley, de dónde se sacan los fondos para pagar lo que ya por presupuesto 2023 no está aprobado, ¿no? Y en esos considerandos hay dos posibilidades. Una... sería volver a insistir con el impuesto a las ganancias por parte de los jueces, que paguen ganancias. De ahí se sacaría una masa que es de dinero que es similar a los puntos de coparticipación que se están discutiendo.
Un poco más.
Un poco más inclusive. Que bueno, sería nuevamente volver a poner en manos de la Corte una decisión que ya la dejó clara. Que aparte, si hay algo que transversaliza y corporativiza es cuando tocan a alguien del Poder Judicial. En cualquier distrito, eso ya no es solo Comodoro Py, es la Corporación Judicial Nacional. Eso por un lado, o sea que parecería prima facie que no va a prosperar ese proyecto de ley. Y el otro tiene que ver con un fondo ciego que tiene la Ciudad de Buenos Aires que va colocando excedentes que tiene por coparticipación, justamente por ser el distrito más rico, que hace la Reta, coloca activos en distintos lugares para generar rentabilidad, tipo la época de las AFJP. Es decir, son fondos ciegos que van capitalizando. Digo, ¿son viables estas discusiones en el Congreso como está hoy, sin quórum propio y con nada? Quedar bloqueado.
Acá hay dos problemas. ¿De dónde va a salir la plata y de dónde van a salir los votos para sancionar una ley que bueno, diga de dónde va a salir la plata. A ver, yo si yo fuese Alberto Fernández probablemente también le hubiese pasado la pelota al Congreso.
Claro.
Creo que es una medida
para ganar tiempo.
Además para darle legitimidad a la decisión. Pero está muy complejo el funcionamiento. Yo vengo de tres sesiones truncas en el mes de diciembre.
Claro.
En la que estuvimos sentados en nuestras bancas 40 minutos, una hora, esperando y nunca vinieron. Ni los de Juntos por el Cambio, ni los federales, ni los libertarios. Y entonces, ¿cómo vamos a sesionar? ¿Cómo vamos a llevar digo, en la coyuntura electoral en la que ya estamos.
Claro.
Además.
Largada la campaña.
Absolutamente claro. El clima que vivimos aquí en La Pampa, donde se electoralizó un poco la cuestión estas dos semanas, no es el que se vive en Buenos Aires, donde solo se habla de la reta de Alberto, de Cristina, de Massa, de Bullrich, de quien... en una agenda además absolutamente ambacentrista o porteñocentrista que verdaderamente a veces nos sentimos demasiado ajenos. Ha sido muy incómodo, por lo menos para mí, desde lo personal, trabajar como representando al pueblo en mi provincia, en el Congreso de la Nación, con agendas en las que muchas veces no tenemos casi nada que ver.
Ahora, hay un modus operandi que más allá de la agenda funciona, porque acá la presentación que hizo el PRO contra la lista de la UCR, justamente tratando de impugnarla, ya el año pasado, este año, se metió en la elección de UTELPA, por ejemplo, con la misma estrategia, es decir, buscar recursos legales para impugnar políticamente distintas formas de representación. Esa bola, más allá de que sea venga de Nación, ¿cómo la paramos acá? Porque está entrando también.
Bueno, a mí me parece que no me voy a meter en la interna de los cambiemitas pampeanos, pero que, vaya de paso, todavía estamos esperando que se manifiesten los precandidatos respecto de esta situación, si están a favor de La Pampa o de la Reta. Yo hace unos días que vengo insistiendo con eso y no me contestan. Y además no hacen declaraciones como para que ninguna de ustedes se lo pregunte.
Claro.
A ver, creo que está dentro de las reglas de juego la interna que pareciera plantearse aquí en Juntos por el Cambio. Pareciera, por lo que uno ve en los medios, que ha habido algunas desprolijidades en alguna de las listas. Yo creo que esto lo resuelve la política, además. Seguramente. Ansío que lo resuelva.
Debería,
la política,
claro.
Y espero que lo resuelva la política.
Eso dice el radicalismo, hay que ver si lo pueden...
Y para eso está el 12 de febrero y que la ciudadanía pampeana vaya a votar y elija el candidato que crea que mejor es. Ahora,
logra presentarse la lista, porque ahora, eso es lo que está en juego.
Hay algo que debemos decir, verdaderamente. Sí. Estos actores políticos de nuestra provincia pretenden gobernar La Pampa así, de esta manera, bueno, muchachos, dejen que nosotros venimos bastante bien.
¿Y crees que por haber una lista de unidad en el justicialismo hay más unidad dentro del peronismo que dentro de la oposición? ¿O es una unidad forzada?
No, la unidad del peronismo nunca es forzada. Yo creo que la unidad en el peronismo se da siempre en los procesos electorales. Después, durante la gestión, siempre hay algún resquicio donde se meten algunas cuestiones internas. Algunos nos queremos más, otros nos queremos menos. Pero cuando están en juego los destinos de la provincia, en este caso, o del país, nosotros nos... Esto es como Maradona y Ruggeri, ¿viste? Nos sentamos en el vestuario, cerramos la puerta, nos decimos todo lo que hay que decir y salimos a la cancha a jugar todos con la misma camiseta. Y esto evidentemente no sucede en un frente electoral que no se termina de amalgamar ya con varios años de trajín en la actividad política e incluso en la gestión a nivel nacional y en alguna otra provincia. No se termina de amalgamar Juntos por el Cambio, algunos partidos se van, otros vienen, otros parece que vienen pero no, parece que son lo mismo pero no son lo mismo, parece que son distintos pero no son tan distintos. Bueno, y acá está...
¿Y la gente se da cuenta de eso?
Evidentemente, y lo vamos a ver en el resultado del 14 de mayo, cuando...
¿Estás seguro?
Sí, sí, absolutamente convencido de que alguien tenía una duda, a alguien no le gusta el gobierno justicialista de La Pampa, alguien duda de la necesidad de la continuidad del gobierno peronista en La Pampa, ve este sainete en el que han convertido la proclamación de las listas en la oposición. Insisto, y no me quiero meter en esas cuestiones, no voy a analizar si está bien, si está mal, yo creo que lo tiene que resolver la política, pero uno ve esto y dice, bueno, muchachos, si así pretenden gobernar, juntos, además,
sí.
Bueno, parece un gran contrasentido.
Ahora, nos venimos para adentro, ¿no? O sea, pensamos en el dentro del justicialismo también, y como, bueno, representante, creo yo, cabal de... el exgobernador Carlos Berna, digamos, en ese sentido, Hernán, ¿vos cómo crees que, digamos, lo que sucedió en la elección legislativa, bueno, ahora la composición de la lista con Alicia Mayoral en segundo término, ¿crees que el ciliotismo como tal va a surgir en esta campaña y en una segunda gobernación, o todavía el gran decisor político del PJ pampeano sigue siendo Carlos Berna?
A ver, venimos de una elección nacional compleja en la que al frente de todos no le fue bien en la gran mayoría de las jurisdicciones. Perdimos provincia de Buenos Aires, perdimos Santa Fe, provincias que gobernamos, digo, ¿no? Perdimos La Pampa, casi perdimos San Juan y varias más. Costó reacomodarse luego de ese cimbronazo, que fue un cimbronazo para el Frente de Todos, pero para el peronismo, sobre todo, que es el partido mayoritario que lo conforma. Habrá que ver qué pasa a nivel nacional, si continúa el Frente de Todos o no en la elección que viene. En La Pampa creo que eso implicó un fortalecimiento del Frente Pampeano, del Frente Justicialista Pampeano, entendiéndose que debíamos apostar a dos cosas, a la unidad y a la federalización, si se quiere, no es el término, pero por ahí es el más gráfico, dentro del territorio de la provincia. Vos fijate la lista de diputados provinciales del FREJUPA, tiene representantes de toda la provincia, sí. pero de norte a sur y de este a oeste. Creo que ahí está el camino. No tenemos que cerrarnos o encerrarnos o circunscribirnos a las dos o tres grandes ciudades de la provincia, sino que tenemos que seguir apostando al interior. Esto es una política de descentralización política y financiera que indudablemente instauró en la provincia Carlos Berna, que es el conductor de la línea mayoritaria del peronismo, que es la línea plural, de la que forma parte el gobernador, de la que forma parte la candidata a vicegobernadora, de la que formo parte yo y de la que formamos parte varios de la lista de diputados y la gran mayoría de los candidatos a intendentes, concejales y jueces de paz en la provincia. Creo que ese es el camino y creo que ese es el que se va a transitar de aquí a la elección y en el gobierno que viene.
Pero estamos esperando hoy a la tarde que hable la vicepresidenta de la Nación. Si bien no se esperan grandes definiciones, nunca se sabe para dónde puede salir o qué hecho político puede generar, pero hay muchas expectativas con el correlato, insisto, del silencio de los gobernadores, que no es un dato menor. Es decir, en un año electoral caliente, con metas del fondo que hay que cumplir, con un Sergio Massa, como bien lo marcaste, que viene metiendo goles, pero que todavía visiblemente no se candidatea o no aparece abiertamente como un candidato. Es decir, Si la interna a nivel nacional del Frente de Todos se endurece y se empieza a poner difícil, ¿cómo ves a La Pampa con Cilioto a la cabeza y, bueno, y como decís, Berna conduciendo también, sorteando ese escenario de una interna fuerte del Frente de Todos, que va a llegar un momento que esto de querer conciliar va a ser muy difícil?
Sí, pero creo que hay que hacer mucha futurología.
Ajá.
En Argentina no sabemos qué va a pasar con lo que diga Cristina hoy a la tarde. Sí. Imagínate todo el agua que puede llegar a correr bajo el puente de aquí a junio, en la que se en el mes en el que se definirían las candidaturas nacionales.
Sí.
Ya con el gobernador reelecto en la provincia de La Pampa, con una nueva legislatura conformada, aunque no en funciones, y creo que con un peronismo fortalecido en la provincia de La Pampa. Esto me atrevo a decirlo yo. Creo que esto va a suceder de aquí a mayo, incluso se va a ir acentuando.
¿Vos ves una campaña activa, es decir, que la militancia va a salir a caminar?
Sí, 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 seguramente será una campaña activa para la militancia, y además creo que la mejor campaña en este caso es mostrar lo que se está haciendo en la provincia de La Pampa, ¿no? Uh-huh. No hay que prometer mucho, digamos, desde el gobierno de la provincia de La Pampa. El gobernador no tendrá que salir a decir, bueno, voy a hacer... se ha hecho mucho en la provincia de La Pampa.
¿Y cómo se charla, digamos, en búnker de campaña, la mirada nacional, que efectivamente La Pampa es el primer distrito que define con su... tiene las elecciones en febrero y en mayo las otras? Es decir, la mirada nacional, y sobre todo pensando en un Maquieira que si gana la impugnación... Está bien, estoy haciendo futurología, ¿verdad?
Yo creo que va a haber interna en Juntos por el Cambio de La Pampa.
Pongámosle
me da la sensación.
Pongámosle que hay interna, pero digamos el aparato de Juntos por el Cambio va a bajar para Maquieira por una cuestión de arrancar bien la tanda de elecciones sucesivas que se siguen, sobre todo en las provincias que han desdoblado. ¿Cómo ves, digamos, la nación metiéndose en la provincia nuestra, embarrando permanentemente la cancha?
Sí. Lo han intentado en otras ocasiones. Lo han intentado.
Por eso.
2019 bajó el aparato macrista para la interna y para la general de la provincia de La Pampa, que fueron las mismas fechas,
claro,
días más, días menos, y el resultado fue malo.
Claro, por eso. ¿Vos crees que se van a permitir el mismo error de vuelta o que están repensando estrategias y aceitando algunas cosas?
La interna del 12 de febrero en La Pampa es la primera de Juntos por el Cambio a nivel nacional.
Sí.
Yo, si fuese Larreta o Morales o Bullrich, me haría el distraído y dejaría que los pampeanos de Cambiemos arreglen sus cuentas, porque puede ser un precedente negativo para cualquiera de los dos. Además, en un final abierto, si vos me preguntás a mí quién gana, Maquieira o Verón Garay, yo verdaderamente no lo sé.
Pero Patricia Bullrich no tiene ningún problema, se subirá arriba de algo y vendrá...
Bueno, así. Pero si viene Larreta no viene Bullrich.
Claro,
o si...
Claro.
Esto también tiene implicancias con el,
claro,
el fallo de la Corte y del otro día, ¿no? Posicionarlo a Larreta por sobre el resto de... A ver, el establishment jurídico, por lo menos, además del otro,
sí,
ya eligió a Larreta.
Claro.
Está claro.
Sí.
Es si no, podría haber demorado el fallo, no pasaba nada, no lo subía al ring y no lo exponía en esto de este sector del electorado de que pareciera defender la República a rajatabla desde lo discursivo, desde el accionar. Bueno, no, estamos lejos.
¿Y qué puntos vas a formar parte dentro de la lista de diputados con Cilioto y Mayoral, como recién lo mencionabas? ¿Qué puntos buenos tuvo Cilioto durante estos 3 años y qué debería mejorar si como presumís van a ganar el año que viene?
Yo creo que la gestión de Cilioto es buena. Parece que tiene una aceptación en la sociedad. Que hay cosas para mejorar, sí, seguramente hay cosas para mejorar. Creo que hay puntos muy altos de obra pública, salud.
Claro, pandemia.
educación, pymes, se ha trabajado mucho con el empresario pequeño, claro, pampeano, se le ha dado mucho apoyo. Mejorar, siempre hay cosas para mejorar, creo que hay que mejorar, y esto lo dice él también, hay que mejorar la capacidad de cubrir el déficit habitacional, por ejemplo, de nuestra provincia. Uh-huh. Pero bueno, hemos trabajado, también tenemos que decir siempre de dónde venimos, venimos de 63 viviendas nacionales en el presupuesto, en el último presupuesto de Mauricio Macri para la provincia de La Pampa por año. Bueno, hemos reconducido de alguna manera eso y hoy estamos bastante mejor, pero creo que también tendrá que ver quién gobierna a nivel nacional, el gobierno provincial que se venga, ¿no? No es lo mismo ir de la mano con el gobierno nacional, ir en una política conjunta, coordinada, que tener las puertas cerradas como las hemos tenido en el periodo 2015-2019. Yo trabajaba en el Ejecutivo y hemos peleado denodadamente por los fondos y por los derechos de nuestra provincia, que eran permanentemente conculcados por parte del gobierno de Mauricio Macri. Uh-huh. Con el silencio cómplice o el apoyo explícito de sus partidarios de nuestra provincia. Ya recuerdo algún encontronazo que tuve con algún dirigente de Cambiemos, porque nos echaban la culpa a nosotros de que no corría agua en el río Atuel, porque Macri quería y nosotros no queríamos. A ver, bueno, qué sé yo, me parece que algunos se obnubilan un poco con las luces del poder y del centralismo porteño. Sí. Nosotros tratamos de que eso no nos suceda. Vamos a Buenos Aires, cumplimos con nuestra tarea y nos volvemos rápido a La Pampa como
para no contagiarse.
Y para no perder el hilo de las necesidades de acá, de nuestros comprovincianos y comprovincianas.
¿Qué falta, Hernán, para, y ya redondeando, qué falta para armar la mesa política del Frente de Todos? Que efectivamente no sea una mesa tan chiquita o varias mesas chiquitas que no se termina entendiendo en dónde.
Nosotros armamos una mesa, ¿decís en La Pampa o a nivel nacional?
No, a nivel nacional, donde La Pampa pueda estar diciendo y aportando lo que tiene para decir.
A mí me parece que faltó voluntad. Las veces que en Buenos Aires, hablando con Massa, hablando con, bueno, que es con quien más he hablado estos años, uh-huh, porque era compañero de bloque y presidente de la Cámara, las veces que con Máximo, uh-huh, con algunos compañeros de las provincias, ex gobernadores, Rosana Bertone, Sergio Casas, el gobernador, ex gobernadora de Tierra del Fuego y de La Rioja, que hemos analizado la necesidad de conformar una mesa, uh-huh, a nivel nacional y no pudimos, son muchísimas, innumerables. Yo no sé si faltó voluntad o faltó pragmatismo, uh-huh, o faltó tolerancia en algunos casos también, uh-huh, me parece, ¿no? Creo que algunos sectores del Frente les ha faltado tolerancia ante el tolerancia ante el fracaso, casi digo, pero me parece que es demasiado duro, pero tolerancia ante la insatisfacción de algunas medidas, ¿no? En la provincia de La Pampa lo hemos hecho, estamos sentados en una mesa con el gobernador, con los distintos sectores, por lo menos del peronismo, por ahí falta alguna pata que seguramente
¿ves que en tus colegas sumando dirigentes hay verdadera noción de que se puede llegar en serio a perder las elecciones del 2023 si no hay
a nivel nacional?
Claro,
sí. hay un avizoramiento de que si verdaderamente esto no se reunifica detrás de un proyecto y después vemos quién es el candidato,
sí,
puede llegar a ser un resultado negativo, pero falta mucho. Nosotros, si nos retrotraemos año 2018, fines de 2018, a esta altura, Macri parecía que era eterno, así que Falta todavía. El otro, comentando esta...
El falta todavía, me encanta la noción de los tiempos que tienen, porque es un mes, dos meses, no mucho más. Estamos hablando de esos tiempos.
Creo que hay una desaceleración de la inflación, hay algunos puntos que son positivos y otros que son negativos, veremos. Vamos a abocarnos a la provincia de La Pampa, a mantener el status quo de la sociedad pampeana, que creo que es de los mejores a nivel nacional, a mantener al peronismo, al Frejupa en el gobierno. Después, colateralmente iremos viendo qué sucede en Nación. Lo que sí te puedo decir es que hablando con compañeros y compañeras en el bloque de diputados nacionales, ven con cierta sana envidia esto que está sucediendo en La Pampa con el Frente.
Claro.
Esta unidad, esto de tener un candidato claro, de ir todos detrás del candidato, de haber conformado una lista provincial y las listas municipales en las que algunos más, otros menos, pero todos nos sentimos representados. Y en esta conformación también de una mesa política que no se da, no a nivel nacional, no se da en Santa Fe, no se da en provincias en las que estamos complicados gobernando.
Bueno, Hernán, creo que hemos charlado lindo un poco de todo y nos hemos metido en temas de La Pampa, en temas nacionales. ¿Alguna síntesis que te quede para el 2023? Y ya estaríamos redondeando.
Mira, para el 2023 ojalá sea un año superador de todas las situaciones y malestares que lógicamente la sociedad argentina está padeciendo. Y que
año caliente de paritarias,
además sea así, año caliente de paritarias, año caliente de elecciones, sí. Desdobladas en varias jurisdicciones, ojalá sea además un año de acercamiento. Yo, y esto no es un cliché ni un discurso para la tribuna, pero creo que
sentimiento escalonetista,
sí, no, pero yo soy no soy de los que cree que el fútbol sea un reflejo de un equipo de fútbol sea reflejo de la sociedad. Uh-huh. Para nada. Creo que es una metáfora inviable. Aun cuando lo simpático sería decir sí, que sí.
Que sí.
No vamos a tirar todos para el mismo lado. Uh-huh. Lamentablemente, y lo vemos a diario. Hay personajes que quieren que nos vaya mal.
Para el lado de las mayorías, digamos.
Hay personajes que quieren que nos vaya mal.
Sí.
Y quieren que nos vaya mal para que a ellos les vaya bien. Eso en un equipo de fútbol es inviable. Y en la sociedad también. Pero en un equipo de fútbol es solucionable. Y en la sociedad argentina, por lo menos en el corto y mediano plazo, es irremediable. Vamos a trabajar para las mayorías, sí, está claro. Y las mayorías son las que siempre han confiado en nosotros, en el peronismo, en el justicialismo, en nuestra provincia, y desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, en Nación, con varias idas y vueltas, que no han sido beneficiosas ni para las mayorías ni para las minorías. Esto está claro. Entonces apostemos a eso, a la memoria, a ver de dónde venimos y también a tener claro hacia dónde queremos ir. Creo que en La Pampa seguimos siendo la punta de lanza en ese aspecto.
Hernán Pérez Araujo, diputado nacional por la provincia de La Pampa, del Frente de Todos, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
En la mañana de Nacional,